Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
¿Quién nunca se rebeló contra sus padres o contra su familia cuando fue adolescente? ¿Puede levantar la mano? Anímense, a ver cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, 6. Somos muchos aquí, ¿no? Pero 6 no se rebelaron. Ahora la pregunta es, ¿no se rebelaron porque si no su padre le iba a dar así, ¿no es cierto? Entonces es mejor no rebelarse. Alguno dice que sí, ¿no es cierto? Ok, bueno. Hay algo muy particular que tienen los preadolescentes. Ayer tuvimos la bendición de tener un taller para padres de adolescentes que la hermana Magda ha traído y que realmente ha sido una bendición. El Señor les ha hablado, los que han estado allí. Pero hay algo muy importante que descubren los adolescentes. Cuando nosotros fuimos adolescentes también lo descubrimos. Y es que tenemos la oportunidad de decidir que en nosotros se ha despertado algo nuevo, que se llama libre albedrío. Porque antes no, cuando éramos niños no entendíamos mucho de eso. Mamá decía ve para allá, papá decía va para acá. No, y que uno siempre obedecía en todo. Pero cuando uno es adolescente, empieza a darse cuenta que uno tiene el poder de decidir. ¿Cuál es la clave de los preteens? ¿Qué es lo que está pasando con ellos? Es que ahora se despierta esta realidad de que pueden decidir. Entonces, muchas veces va a pasar eso de que ponte la corbata. No, no quiero corbata. ¿Por qué? Porque yo voy a decidir que la corbata no me gusta. O, ¿por qué no te bañas? No, yo voy a decidir que no. Y llega un momento que dice, ok, no te bañes, tu mismo compañero te lo van a decir después y te lo van a pedir, por favor. ¿Por qué es esto? Porque están descubriendo que cada uno de nosotros tenemos la libertad de decidir. Lo llamamos libre albedrío. Cada uno de nosotros tiene un libre albedrío. Va a tomar sus propias decisiones. ¿Sabe que Dios lo hizo así? Nos ha regalado a nosotros el privilegio de decidir. Por eso que nadie toma las decisiones espirituales presionado por alguien. No debería. Cada uno debe ser bien consciente de lo que tiene que decidirse y, ok, decir, yo me decido porque entiendo, porque sé, porque quiero, porque yo sé que Dios tiene lo mejor para mí. Una decisión. El Señor Jesús nunca forzó a nadie. Jesús nunca obligó a nadie a tomar una decisión. Lean la Escritura, no van a encontrar en ningún momento que diga que Jesús presionó a alguien para que decidiera por él. El Señor se acercaba a las personas y le decía, sígueme. Cada uno iba a tomar las decisiones. Muchas veces el Señor Jesús, a los que le seguían, los detuvo y les dijo que lo pensaran bien. ¿Están seguros de seguirme? Ok, entonces sí. Muchas veces hizo eso el Señor. Grandes multitudes iban con él y el Señor le decía cuál era la realidad para que al tomar decisiones sepan exactamente lo que estaban decidiendo. Cuando había personas enfermas, el Señor no iba directamente y oraba por los enfermos. Miren, a veces a nosotros nos pasa esto. Hay un enfermo allí y nosotros decimos, vamos a orar. Pasó algo en Pehuajó. Pehuajó es el pueblo, no sé si sabía, el pueblo donde yo fui criado. Allí el Señor me puso de pastor, ayudante a mi padre por unos años. Pero pasó algo una vez. Una diaconisa de Pehuajó, le tocaba a ella dirigir, ¿no? Y orar por las necesidades. Entonces dice, bueno, yo quiero orar ahora por todos los que están enfermos. Así que todos los que están enfermos pasen por aquí. Y no pasaba nadie. Y la hermana dice, ¿qué pasó? ¿No hay ningún enfermo? No. Ay, qué lástima. Ella quería orar por enfermo, pero no había ningún enfermo. Entonces, la situación es que a veces nosotros queremos orar por todos los enfermos sin preguntarle si quiere ser sano, porque asumimos que quisieran ser sanos, pero no todos los enfermos quieren ser sanos. Hay muchos enfermos que quieren estar así porque es conveniente, porque me siento bien, porque soy el rey de la casa, porque todos me sirven, ¿no? Y así estoy bien, así que no molesten. Muchas veces hay enfermos que no quieren ser sanos. Jesús iba, se acercaba cuando había un enfermo, él no iba directamente y lo sanaba. Primero decía, ¿quieres ser sano? la persona decía, sí. Otra vez se le decía, ¿qué quieres que te haga? Miren, a un ciego el Señor va, se acerca y le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿No creen que es obvio eso? ¿Pero por qué la pregunta? Dice, ay Señor, que sean abiertos mis ojos. Oh, este tiene claro entonces lo que quiere. Había decisiones. Y el Señor confronta a cada persona y le dice, ¿lo quieres? ¿Quieres decidir? ¿Quieres saber de qué se trata? Es tu decisión. Miren hasta qué punto. ¿Cuántos saben la historia de Judas y cómo terminó? Judas fue traidor. ¿Saben lo que hacía Judas? Judas era un mal tesorero. Una persona que recibía los bienes que le daban a Jesús. ¿Y saben lo que hacía él? Se quedaba con ese dinero. Sustraía de la bolsa. Dice eso la Biblia. Pero nunca vemos en la Escritura que Jesús viene y le dice algo con respecto a esto, porque ya lo sabía. Judas ya lo sabía. Entonces, Judas tenía que tomar su propia decisión de amar al Señor o no, de no sustraer o no, pero era una realidad que lo sabía. El Señor Jesús lo estaba dejando su propio libre albedrío, que tome la decisión. Y así es con cada uno de nosotros. ¿Por qué nosotros a veces nos parece que si no somos muy presionados, entonces no tomamos la decisión? Yo he estado en otras iglesias que a la hora de la ofrenda uno se siente tan mal cuando la persona dirige la ofrenda, se siente tan culpable y tan deudor que saca todo lo que tiene y lo echa a la bolsa así, sin pensar ni orar ni nada, ¡todo! Y después cuando llega no tiene ni para el taxi, ni para comer, ni para nada, porque ha sido presionado, psicológicamente presionado. Entonces nosotros como iglesia eso lo tenemos en claro, que no lo vamos a hacer. Por eso simplemente testificamos, decimos lo grande que es el Señor y cada uno da porque le ama al Señor de manera voluntaria. Amén. Así lo hacemos. Porque de nada sirve presionar a alguien para que se decida para hacer algo si después realmente no lo quiere hacer. Te va a decir que sí y después hará lo que quiera. Tú te quedas contento porque te dijo que sí, que lo va a hacer, pero al fin no lo va a hacer. Entonces, muchas veces pasó esto con Jesús y Jesús los confrontó y le dijo, a ver, decide lo que tú quieras. A ver, ¿qué vas a hacer? El Señor se acercaba a cada uno y le dice, sígueme. Jesús nunca dijo, yo te voy a seguir. No, el Señor no dijo nunca, yo te sigo, ni tampoco dijo, yo te persigo. Jesús nunca dijo, ay muchachos, no se vayan. Ay, ¿por qué se van? No, quédense. No, Jesús nunca hizo eso. Miren, en mi pueblo también se escuchaban estas predicaciones y estos ejemplos. Que decía, muchos por ahí van con Jesús a todos lados, pero de repente se van a un bar. Entonces lo dejan a Jesús en la puerta y ellos se toman 24 cervezas y después vuelven. Y salen de ahí, como diciendo, Jesús te acompaña hasta la entrada, pero después de ahí no te acompaña más. Estamos diciendo dos errores. Primero, Jesús está en todos lados y te ve en todo tiempo y sabe cuánto tomas o qué no tomas. Dios sabe. Por el otro lado, Jesús no te va a acompañar hasta la entrada. Porque Jesús no va por ahí. Tú tienes que saber a dónde va Jesús y tú seguirlo a Jesús. Porque Jesús no te sigue a ti hasta la entrada. Tú eres el que tiene que seguir a Jesús a donde Él vaya. Por eso los seguidores, los discípulos, siguen a Jesús a todas partes. A donde va Jesús voy yo, pongo mi mirada en Él y quiero ser como Él y quiero andar como Él anduvo. Así dice la palabra. Por eso Jesús fue claro en estas situaciones. Todos tenemos un libre albedrío, la libertad de decidir sin presiones. Y muchas veces la obra del Señor se limita en nuestra vida por nuestras decisiones. Dios todo lo puede hacer, pero Dios Él mismo ha querido limitar su obra cuando nosotros no decidimos por Él. Dios tiene mucho para darnos, tiene unas bendiciones tremendas, pero Él lo limita. Él dice, yo no voy a actuar a menos que una persona tome una decisión o positiva o negativa. Si quiere lo hago, si no, no. No es que Dios no lo puede hacer. Dios lo puede hacer, pero Él quiere hacerlo si nosotros primero decidimos. Por eso nos ha regalado el libre albedrío. Que podamos decidir, es la libertad, la gloriosa libertad que el Señor nos ha dado para tomar buenas decisiones. ¿Qué hacemos? Esa es la pregunta. ¿Qué hacemos con nuestro libre albedrío? ¿El libre albedrío es una frustración o un regocijo? Dios, ¿qué diría? ¿Se goza o no se goza con mi libre albedrío? Llega un momento, miren hermanos, que un verdadero seguidor de Cristo, que realmente ama al Señor con todo su ser y entendió quién es Jesús, llega un momento que dice: Señor, gracias por darme el libre albedrío, pero ¿para qué lo quiero? Si yo llego a usar el libre albedrío, puedo hacer desastre. ¿Sabes qué? Mejor te lo doy a ti. Y rindo mi libre albedrío a Dios. Hoy hablamos con mi esposa de esto. El ejemplo de cuando están en los cielos y que cada uno de los 24 ancianos ha recibido una corona de vencedor. Se la dio Cristo. Ellos no hicieron nada, pero se la dio Cristo. Y dice que cada uno de ellos agarraron sus coronas y se las rendieron al Señor. Diciendo: es tuya, Señor. Tú me das una corona, pero te la doy a ti porque tú lo ganaste. Soy inmerecedor. Te doy la gloria a ti. Eso es similar con nuestro libre albedrío. Gracias, Señor, porque me diste la opción de y la libertad de elegir. Pero yo quiero rendirte hoy mi libre albedrío a ti para tomar decisiones por ti. Ya no quiero tomar decisiones por mí porque sé que puedo hacer lío, puedo hacer desastre. ¿Qué implica la entrega de nuestro libre albedrío? Vamos a leer la palabra del Señor en San Juan, capítulo 6, versículos 60 al 71. San Juan, capítulo 6, desde el versículo 60 al 71. Está hablando acerca de las personas que escuchaban el mensaje de Jesús, escuchaban las palabras de Jesús. Por eso dice lo siguiente, versículo 60. Al oírlas, a las palabras, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto os ofende. Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y le dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Qué triste el versículo ese, ¿no? Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les dijo: ¿no has escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Qué interesante historia, ¿no? Judas solo hubo uno y así terminó mal, ¿no? Jesús no espera que haya más Judas. Uno ya pasó, ya fue muy fuerte la situación, ¿no? Dios quiere que todos sean sus discípulos y sus seguidores. Por eso el Señor conoce el corazón de cada uno y sabe hasta qué punto hemos rendido nuestra libertad, rendido nuestro libre albedrío. En primer lugar, nuestro libre albedrío tiene que estar sometido a Dios. Jesús, cuando llamaba a sus discípulos y estaban con él, muchos le querían seguir al Señor. Claro, el Señor llamaba. Pero dice Lucas 9:23, y Jesús decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mira, el llamado del Señor Jesucristo siempre fue muy claro a las multitudes. El Señor siempre les dijo todo lo que va a demandar ser un discípulo, un seguidor de Dios. ¿Quieres la vida eterna? Te va a demandar. Hay demandas. ¿Quieres ser un hijo de Dios? ¿Quieres librarte del infierno? Hay demandas. Y las demandas tienen que ver con esto. ¿Hasta qué punto puedo entregar mi libertad? ¿Hasta qué punto yo puedo rendirle al Señor mi libre albedrío para decir: tú eres Señor, toma el control de mí en lo que quieras? Seguir a Cristo nunca fue fácil para la carne. La carne quiere estar tranquila, quiere estar cómoda, quiere hacer lo que uno le place, quiere sus propios deseos. Es así, todos experimentamos la carne. Pero Jesús les dice a sus discípulos, a sus seguidores, a aquellos que venían y querían ser sus discípulos, Lucas 9:57, yendo uno de ellos le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y los aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ah, entonces acá no se predica el Evangelio de la prosperidad. No, dice Jesús, no, la verdad es que no. Pero todos los que siguen el Padre les va a proveer para todas sus necesidades. Ah, yo quería ser rico, no. Es que yo no tengo dónde recortar la cabeza, dice el Señor. Ni siquiera tengo una casa propia, estoy alquilando, ahí en Capernaum. Ah, entonces este evangelio no es para mí. ¿Habrá otro evangelio por ahí? Elige lo que quieres, mire. Después dice, le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. No es que el papá se le había muerto inmediatamente. No, el papá todavía era una persona fuerte, trabajadora, que se iba a morir, pero faltaba mucho todavía. Y lo que está diciendo este hombre es, deja que me quede con mi papá hasta que él se muera, lo entierre, entonces después sí, yo te sirvo. Entonces Jesús le dice, deja que eso se encarguen aquellos que van a tratar con esto. Si tú eres un llamado para servir a Dios, empieza a moverte, sígueme a donde quiera que vayas. Eso es una realidad, hermano. Cristo está antes que la familia. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos decidieron eso? No es que primero el Señor y no me hago cargo de la familia. No, está diciendo primero el Señor en prioridad y después me hago responsable de todo lo que toca, de mi familia, inclusive a mi esposa. Muchas veces lo he compartido también. Amo primero al Señor y después a mi esposa, porque de esa manera amo mejor a mi esposa. Si no amamos al Señor primero, amamos mal. Pero es decisión que uno tiene que tomar. Cuando el Señor nos llamó como familia a servir al Señor a España, no sabe lo que nos costó, principalmente dejar a las abuelas. Porque era el único nieto que tenían, era Agustín. Ahí está presente el nieto. Y para ellas le costó horrores, así que no era solamente para nosotros desprendernos, eran para ellos también. Pero todos comprendimos que es un plan de Dios y un propósito de Dios y le estamos sirviendo al Señor porque le estamos siguiendo a Él. Y Dios entonces sabe cómo solucionar, cómo llenar el alma, cómo satisfacernos en esa búsqueda. Pero eso es lo que dice aquí. Después dice, versículo 61, entonces también dijo otro, te seguiré, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El Señor está diciendo, mira, esto es urgente. Si crees que realmente vas a seguirme, ve adelante, sígueme, aquí vamos. Te prometo vida eterna. Te prometo que todo lo que va adelante es una bendición y un gozo. Pero hay que tomar decisiones. El Evangelio es con una gran piscina de agua fría y en pleno verano, con mucho calor. ¿Cómo haces tú para meterte en la piscina? Hay algunos que van por la escalerita. Y van, qué sufrimiento, ¿no es cierto? Oh. Pero hay otros que hemos aprendido lo siguiente. Ve al trampolín, tira de cabeza, es un segundo, y después ya está nadando y ni te acuerdas que estaba fría. ¿Es verdad o no? Bueno, algunos van al Evangelio por la escalerita. ¡Ay, Padre! ¡Ay, cómo me cuesta! ¡Qué horror! Pero hay otros que dicen, le rindo al Señor mi libre albedrío. Ahí va, me tiro a la piscina, como sea, y lo puedo disfrutar porque estoy entregado, porque le he dado todo al Señor. Jesús mismo hizo el ejemplo de entrega. Yo creo que todos recordamos cuando el Señor estuvo en el Monte de los Olivos, que estaba orándole al Padre. El Señor le decía al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa para que yo no la beba. Eso dice Lucas 22:42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el ejemplo de entrega, de libre albedrío. Tengo que ir a la cruz, sé que esto es lo necesario, no me gusta hacerlo, así pensaba Jesús, su carne era así, ¿no? No quisiera hacerlo, mucho sacrificio, mucho sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es entrega del libre albedrío, para decir, voy hacia adelante, porque sé que al pasar esto, viene la bendición, viene la recompensa, viene la obra cúlmine y terminada. Lo voy a pasar, porque esa es mi decisión. Así que es mi libre albedrío entregado al Padre para que Él tome las decisiones por mí. Así funcionaba Jesús y así nos enseñó a nosotros que debemos funcionar. Por eso el Señor dice, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Vale la pena? Es vida eterna. Lo demás es perdición. Estoy decidiendo por la vida eterna. Si le entregamos al Señor todo nuestro libre albedrío para que Él tome el control y decir, Señor, yo te obedezco a ti, esa entrega de tu libre albedrío va a ser probada. A ver si es cierto. En primer lugar, está la prueba de la palabra. Ahí el versículo 60 y 61 dice que al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús esto mismo, a sus discípulos que murmuraron, le dijo, esto se ofende. La primer prueba que va a tener que soportar la entrega de mi libre albedrío es la palabra de Dios. Muchas veces puede ser que hay algo que no lo entienda, algo que me parece duro, algo que me parece que eso no es para mí, esto debe ser para otro, debe ser para el pastor o alguno que quiera sufrir más. No, eso no es para mí. La palabra del Señor nos confronta y nos dice cuál es la voluntad de Dios. Inclusive el Señor se tomó el tiempo, a través de los escritores, a dar listas de pecados. Porque si uno está en relación con Dios, el Espíritu Santo te habla y tú sabes que está mal y que está bien. Pero aún así, el Señor hace listas de pecado. Y dice, miren, hay una lista que la carne siempre va a tirar a el adulterio, la fornicación, la lujuria, las borracheras, la envidia, el robo, la mentira. Esto es una serie de listas y es larguísima esa lista. Y uno la lee y dice, ¡oh! Es cierto, ahí estoy. Pero la realidad que él dice la palabra es que cuando yo me confronto con la palabra de Dios y mi libre albedrío está entregado, entonces voy a obedecer lo que dice la palabra de Dios. No voy a ir por el camino de perdición. Voy a ir por el camino de la salvación, hacia donde el Señor me ha dirigido, porque he tomado esa decisión. Muchas veces puede ser que no entienda todo. Y la verdad es que cuando uno entregó su libre albedrío y escucha la palabra de Dios, inmediatamente lo obedece. No importa si la entendía al 100% o no, si es dura o no, si esto se aplica o no a mi vida en este contexto que estoy tan bien, obedezco inmediatamente porque mi libre albedrío está entregado. ¿Saben lo que hizo Pedro? Estaba pescando tantas veces, echó la red tantas veces al mar toda la noche. Y Jesús dijo, tiren a la mano derecha. Y Pedro dice, pensando en su corazón, toda la noche estamos pescando y no agarramos nada. A la derecha, es ridículo esto. Pero ¿saben lo que dijo Pedro? En tu nombre echaré la red, no importa. Aunque yo no entienda nada, aunque para mí es una locura. En tu nombre echaré la red. Y lo hizo y fue recompensado. Las redes estaban repletas. Obedezco a tu palabra. Lo que tú me digas, pues ahí está. Por eso dice que muchos decían, ay, es dura esta palabra, esto no es para mí, no. Y se fueron. Entonces Jesús decía, bueno, algún día lloraremos, pero ahora tengo que seguir mi tarea. La verdad es que me tienen que seguir a mí, yo no los puedo seguir a ustedes. Hacia allá me dirijo, allá tenemos que ir. La segunda prueba que va a pasar nuestro libre albedrío es la prueba de la autonegación a uno mismo. La Biblia dice, ahí el versículo 62, 63, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Está diciendo, aquí adentro nuestro está la carne y el Espíritu. Todos somos así. Todos tenemos esa lucha interior. ¿Quién no? ¿Cuántas veces no quieres agarrarlo del cuello a alguien? Y no es para orar, ¿no? Uy, si yo te ministrara con las manos así, ¿no? Sobre todo cuando vamos conduciendo y siempre hay alguno ahí que nos salta la carne. ¿Es verdad o no? Todos nos pasa eso. Pero el Espíritu te dice, no, no, esa no es la forma. No tienes que ir por acá. Entonces yo soy el que va a decidir. Si mi libre albedrío está entregado, voy a decidir por el Espíritu. Pero si mi libre albedrío no está entregado, no paso esta prueba. La prueba de la autonegación, no la paso. No, porque no quiero negarme. Ah, no, esto es lindo, esto está bien, no quiero. Entonces, fracaso, me caigo. Recibo la consecuencia de mis malas decisiones. Siempre vienen, no se saltean. Eso es una realidad. Pero la prueba es esta. Yo soy el que decide si le doy lugar a mis bajos deseos, a mis malos deseos, o le doy lugar a la palabra de Dios, a lo que Cristo quiere hacer, al Espíritu Santo hablándome en mi corazón. Obediencia, aunque las cosas no me gusten. Justo esto me viene a pedir al Señor. Amar a los enemigos. Es que el amor realmente tiene que fluir en mi vida. Tengo que darlo, tengo que compartirlo, aunque no quiera. Eso es una decisión que viene porque he sometido mi carne. La tercera prueba que tenemos que pasar es la prueba de la dependencia de Dios. Versículo 64. Pero hay alguno de vosotros, dice, que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién debía entregarle. Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Dice que de ahí muchos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dios lo da, Dios da esta relación. El Padre ha creado este camino para tener una relación con él. Y Dios lo da. Y uno lo tiene que recibir si lo quiere. Entonces mi libre albedrío va a decir, yo quiero una relación profunda con Dios. Yo quiero caminar con Dios. Yo quiero encontrarme con él y quiero depender de Dios. No de mis recursos, no de mis pensamientos, no solamente de lo que estoy viendo, sino de lo que Dios puede hacer en mi vida. Una obediencia, aun cuando yo no sienta nada. La dependencia de Dios no va por sentimiento, la dependencia va por fe. Creo en Él, creo que Él es mi Padre, creo que está conmigo, aunque no lo sienta, aunque no lo vea, pero creo en Él. Creo que el Señor ahí se mueve. Y de esa manera entonces podemos ver cómo el Señor sigue trabajando en nuestras vidas. Nehemías fue una persona dependiente de Dios en todo momento, pero si ustedes leen la Escritura, lean todo el libro de Nehemías otra vez, no van a encontrar ni un versículo donde Dios le hable algo a Nehemías. No hay ni una palabra de Dios para Nehemías, directa. No está diciendo que el Espíritu Santo vino y me dijo. No, tampoco. No tuvo profecía buena, no. Las profecías que tenía eran todas malas. Era todos de la gente que lo quería matar. Pero siempre en el libro dice, pero yo confié en el Señor. Acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de todo lo que hemos hecho. Yo sé que tenía que hacer esto. No necesitaba que venga un ángel y le diga, tiene que reconstruir las murallas. Ya sabía que había que hacerlo. Entonces, la realidad es que a veces nos vamos a sentir, a veces no vamos a ver, pero nuestra obediencia está sujeta siempre en dependencia de Dios. La cuarta prueba es la prueba de la perseverancia. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Es una pregunta que el Señor nos hace a nosotros todos los días. Ay, Señor, que esto está difícil. Ay, a mí me gustaría otra cosa. Mira lo que me hizo este. Mira el otro. Y tantas cosas. Y el Señor te para y te dice, ¿quieres seguir tu camino? ¿Te quieres ir? ¿O quieres escucharme a mí y que yo te dirija? Es una pregunta. ¿Cuánto quieres perseverar? Y es mi pregunta. ¿Cuántos años te quedan de vida? Solo el Señor lo sabe. Pero si tú eres fuerte y el Señor quiere para ti que tengas vida, ¿cuántos años más puedes vivir? ¿20 años más? ¿30 años más? ¿40? Depende, ¿no? ¿Cuántos años tengamos? ¿Qué vas a hacer con esos años? ¿Cuál es tu proyección en el Evangelio? Y yo voy a estar en esta iglesia por lo menos 5 años. ¿En serio? ¿Qué vas a hacer después? Estamos hablando de una eternidad. Y cuando estamos aquí, estamos diciendo, ¿cuál es el sentido de perseverancia? Porque a veces las cosas no resultan como a uno le gustaría. Porque a veces la iglesia se pone difícil. Hay hermanos que son difíciles y pesados. Y les digo, estoy hablando de Pehuajó. Y uno dice, ¿cómo le hacemos con esto? Y la verdad, dice, es perseverar. Es continuar. Es, bueno, tal vez el Señor nos puede usar para tratarnos, para ayudarnos, para seguir perfeccionándonos. Pero mi decisión está puesta en Cristo. Así que es perseverar aunque no se vean resultados. Pregúntele a Abraham. El Señor había prometido tener un hijo y no venía, no venía, no venía. Ya estaban viejitos, ya perdieron toda esperanza. Y ahí cuando perdieron la esperanza, ahí vino un hijo. Qué tremendo, ¿no? Una embarazada de 90 años. Pero la realidad es que es perseverancia, es continuar. Es decir, Señor, aquí está mi libre albedrío entregado, yo quiero seguir, yo quiero estar ahí. ¿Qué hay para mí? Miren, cuando uno dice, tenemos programas de iglesia para bendecir a matrimonios, a padres de adolescentes, tenemos bendiciones para los varones, tenemos para las mujeres. Cada una de esas actividades se programa para dar excelencia. ¿Y saben qué? Nuestra respuesta a veces es, no sé si voy a ir. Cuando uno dice esto, porque lo voy a pensar, a ver si es verdad que tengo mis hijos con problemas, pero es que el sábado tengo que ir a Macy. Tengo que comprar, me falta esto, lo otro, ¿no? Entonces uno empieza, no, quiero decirte que tu libre albedrío no está entregado. Porque el que entregó el libre albedrío dice, ¿qué hay? ¿Hay un taller para padres? ¡Ay, justo para mí! ¡Me voy! Mira que tienes un problema de compra. ¡Ay, después lo arreglo! Mira que va a venir la familia. No, después lo arreglo. ¿Por qué? Porque esto es lo más importante. Si mis hijos se están perdiendo y acá hay una oportunidad de recibir del Señor, dejo todo lo demás y me enfoco en esto. Cuando tenemos un problema de salud y el médico dijo, tienes que venir a la consulta o si no te mueres, ¿qué vamos a hacer? ¡Ay, no, que voy a Macy, después veo! No, tú vas al médico y acá estoy, ¿qué hay que hacer? Bueno, sácate la ropa, que hay una inyección así. Ok, estamos dispuestos a todo. Pero la realidad es que cuando nuestro libre albedrío está entregado, no vamos a pensar mucho. ¿Qué hay para recibir? ¿Qué hay para dar del Señor? ¿Qué hay para servir? Aquí estoy entregado, estoy aquí, primero en la fila. Porque mi libre albedrío está totalmente sometido al Señor. Ha pasado la prueba. Y va a pasar la prueba de la perseverancia. Porque no importa el tiempo que pase, yo voy a seguir al Señor. Se lo digo, hermano, con toda honestidad, no sé cuál va a ser tu decisión, en serio, no lo sé. Oro para que cada decisión de ustedes sea eterna. Pero yo no sé si ustedes van a seguir en la iglesia de aquí a un año, a 5 años, a 10 años, no lo sé. Yo podría decirle, ay, hermanos, quédense, esta iglesia está tan linda, hay mucho amor, hacemos tantas comidas, las pupusas salen tan buenas. ¿Creen que con eso las personas se van a quedar en una iglesia y amar al Señor? No, eso es ridículo. Cada uno de nosotros tiene la decisión delante de Dios de permanecer. No importa lo que pase, no importa cuántos años, no importa. Yo estoy en Cristo, en su iglesia, porque quiero crecer y quiero permanecer. ¿Saben lo que dice Jesús? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Las cosas se van a poner más difíciles para el verdadero evangelio, no solo en este país, sino en el mundo. Puede venir de repente persecución al punto que tengamos que dar la vida. Por eso la pregunta es, no sé qué vas a hacer tú. Yo estoy dispuesto a dar la vida por Cristo, porque yo ya entregué mi libre albedrío hace rato. Y los tengo que seguir integrando. Pero el punto es, ¿qué vamos a decidir? La vida eterna solo está en Cristo y no hay camino alternativo. De este mensaje que estamos predicando, no hay otro. Bueno, sí, hay otros, pero no es el del Evangelio. El del Evangelio es este, no hay otro Evangelio. Por eso Pablo dice, si escuchan otro Evangelio, es anatema, es maldito. Aunque venga un ángel del cielo predicando otro Evangelio. No hay otro, es este. Esta es la realidad y me confronta para decir, tengo que tomar yo la decisión. O lo tomo o lo dejo. O sigo de acuerdo al ritmo de Cristo o no sigo siendo un discípulo. Es una confrontación que Dios me hace a mí y a cada uno de nosotros. ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar? Y por último, está la prueba de la confesión pública. Versículo 68, 69, le respondió Simón Pedro y dijo, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! ¡Qué declaración! Por eso la prueba de la confesión pública va a estar presente. ¿Soy hijo de Dios? Cuando en algún momento en el trabajo o algo, ¿hay algún cristiano acá? Y yo me empiezo a pensar, ay, yo soy cristiano, pero ¿levanto la mano o no? Y si de repente se empiezan a burlar de mí, o me echan del trabajo, o no me dan las horas extras, o no me dan este trabajo. Si yo estoy pensando así, entonces mi libre albedrío no está entregado. Porque si realmente soy discípulo del Señor, no me importa lo que puedan decir otros, No me importa si tengo que perder algo. Soy cristiano, sigo a Cristo en serio y amo al Señor. Ahí, está la, exacto, esa es la decisión que tenemos que tomar siempre. Por Cristo, todo el tiempo, en todo momento. Obediencia, aunque tenga a todos en mi contra. Aunque tenga vergüenza, tenga temor, tenga miedos, como a todos. Pero me tiene que impulsar el decir, yo amo a Jesús y lo voy a seguir. No importa lo que pase. Primero el Señor en mi vida. Si pasamos esta prueba, nos sirve a nosotros para saber cómo está nuestro libre albedrío. ¿Realmente se lo dimos al Señor o no? Ahí están las pruebas. ¿Las puedo pasar? Si puedo decir amén, aleluya, mi libre albedrío está entregado. Pero por último, la entrega de nuestro libre albedrío siempre será diaria. No es una sola vez. Todos los días tenemos que entregar el libre albedrío. No importa cuánto has entregado ya en tu pasado. El apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 25 dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. No sea, escuche qué dice, que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo está diciendo, he logrado tanto para el Señor, he establecido tantas iglesias, pero si yo no sigo con este ritmo, yo puedo ser eliminado. No importa lo que hice, no importa todo lo que hice hasta aquí, no importa cuántos años tenga en el Evangelio. Todos somos conscientes de eso. Puedes tener un año, puedes tener 5 días, o puedes tener 40 años. Si mañana decides mal, ¿qué problema? Las consecuencias van a venir igual y empieza un camino descendente. Por eso tienes que parar antes que sea tarde. 1 Corintios 15:31, el apóstol Pablo dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Todos los días. No hay un día que me saltee. La carne va a luchar con nosotros todo el tiempo, pero mi decisión es en Cristo todos los días. Cada día muero mi carne, cada día estoy al borde de la muerte por causa de Cristo, pero yo decido por Él todos los días. Mi libre albedrío está entregado. Van a aparecer nuevas pruebas, nuevas tentaciones y tenemos que decidir correctamente. El Señor dijo, ¿quieren irse ustedes también? Inmediatamente Pedro dijo esto. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Pedro está diciendo, Jesús, esa pregunta no encaja con nosotros. ¿Cómo que si queremos nos vamos? Jamás nos vamos a ir. Nuestro libre albedrío está totalmente entregado. ¿A dónde vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Ese es el descubrimiento que debemos tener. Jesús es el único que tiene palabra de vida eterna para nosotros. Fuera de Él estamos perdidos. Entonces, la dirección clara es Cristo y yo lo sigo a Él tomando decisiones por Él. Así que cada día, cada vez que me preguntan, nos pregunten acerca de nuestra relación con Cristo, es espontánea, inmediata. No tenemos que pensar mucho. Yo soy hijo del Señor, yo amo al Señor. Si estamos en el Señor y de repente te hacen una propuesta que no está bien, ¿la vas a pensar? Vienen muchas veces, me han ofrecido cigarrillos, me han ofrecido alcohol, muchas otras propuestas. Pero inmediatamente digo, no, gracias, no. ¿Y por qué? Soy cristiano. Después viene la explicación si quiere, pero inmediatamente así, la respuesta inmediata es, no, gracias. Pero si vamos a pensarlo mucho, ¿qué pasó con nuestro libre albedrío? Hoy, mira, tenemos un trabajito aquí, que está muy bueno, vas a ganar mucho dinero, pero vas a tener que anotar horas que no vas a hacer. Ay, déjeme orar y después le respondo. Vas a orar y ¿qué te va a decir el Señor? ¿Dónde está tu libre albedrío? ¿Qué pasó? Eso es inmediato. Si alguien me dice algo así, no, no, lo siento, no. Olvídate, yo no voy por ahí. Mentiras, engaños, tentaciones, placeres sexuales. Uno sabe de eso ya. En serio, ya lo sabemos, está en la palabra. La cuestión es Libre albedrío. ¿Cuánto de nuestro libre albedrío está entregado? Porque si está entregado, inmediatamente digo, no, eso no es para mí. Yo ya sé que el Espíritu Santo no quiere eso. Así que es definitivo. Entonces, yo creo que el Señor nos está hablando hoy en cuanto a hasta qué punto entregamos nuestro libre albedrío. ¿El poder de la decisión todavía está en mí o la tiene Cristo en mí? Es muy distinto. Porque si me sigo guiando por lo que siento, por lo que pasa, por lo que hacen, por lo que sí, que no, entonces mi libre albedrío lo maneja mi carne, no lo maneja Dios. Si Él lo maneja, entonces estoy comprometido con Él. Por eso la respuesta del Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Vamos a orar al Señor.